según el diccionario de la Real Academia Española.
La cultura pop se define como el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo.
Nosotros la definimos como
música,
cine,
televisión,
famosos,
teatro, moda
y arte. ¿Y tú? ¿Cómo la defines?
Somos Zona
Pop, con Marisabel Houston
y Javier Merino.
Para los que son amantes de este formato análogo, seguro van a disfrutar muchísimo este episodio porque vamos a hablar precisamente de los vinilos. ¿Y por qué? Porque hace 73 años Columbia Records presentaba, precisamente en donde está nuestro invitado el día de hoy en Nueva York, el primer LP de 33 revoluciones y un tercio, que es el estándar por tamaño también, que era de 30 centímetros, el estándar de la industria musical hoy en día. Yo soy Marisabel Houston desde Atlanta. Me encuentran en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram @MarisabelHouston. Este podcast, si estás escuchando este audio a través de la página, ve, corre hasta Spotify, suscríbete en Zona Pop CNN, y también estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, TuneIn, Deezer, iHeartRadio y demás plataformas. Javier, que mira a la nada a través de Zoom, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, a la hora que sea que nos estés escuchando. Gracias por sintonizarnos. Mi cuenta en Twitter es @MerinoCNN y en Instagram me encuentran como Javito73, www.cnne.com/zonapop, la página popera con todos los artículos, y www.cnn.com/zonapop, la página con todos los episodios. Y Marisabel, el invitado que tenemos el día de hoy no es cualquier invitado, es un gran invitado que ha dedicado su vida a la música. Es multiganador de premios Latin Grammys y Grammys. Es ingeniero, es productor y es escritor. Y Marisabel tiene nada más y nada menos...
Y es profesor también.
Ah, bueno, sí, claro, profesor. Y tiene nada más y nada menos que 20 años dedicados a la industria musical. Él es nada más y nada menos que Juan Cristóbal Lozada, mejor conocido como Jay-Z Lozada, o en las redes sociales como Mr. Sonic. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Mr. Sonic. Es un honor de veras para nosotros que estés con nosotros en un capítulo más de Zona Pop. ¿Cómo estás?
¿Cómo está mi gente de Zona Pop? Muchos saludos desde aquí, desde Nueva York. Javi, Marisabel, gracias por la invitación. Súper emocionado de estar aquí con ustedes. Tenemos tiempo tratando de reunirnos y de tener una conversación divertida. Y bueno, parece que hemos encontrado
el espacio y el
sujeto para la conversación. ¿No? El tema, el tópico. Así que bueno, vamos a arrancar. Qué bueno, gracias por invitarme.
Es un placer tenerte acá, y más que es otro venezolano, aquí ya estás rodeado, Javier. Entonces, él ya está también entrenado, entonces entiende la jerga venezolana. Jay-Z, bueno, vamos a hablar, ya lo dijimos, de los vinilos, pero quiero contarles a la gente primero de qué se trató ese disco, ese primer disco que sacó Columbia Records en 1948, sí, fue 1948, que lo presentó allá en una rueda de prensa en Nueva York. Y yo no sé si la gente sabe que ese primer disco tenía una grabación de la entonces, como se llamaba, Orquesta Sinfónica y Filarmónica de Nueva York, interpretando la pieza Concierto para violín, creo que es en E minor, de el compositor alemán Felix Mendelssohn, dirigidos por Bruno Walter. Toda esta información la pueden encontrar en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que de hecho, si están en Washington, pueden ir a la Biblioteca del Congreso, buscar, bueno, sacarse su carnet, que es completamente gratis, pero buscar el papeleo, todos los papeles de este primer disco hasta ahí en Washington. Ya, bueno, esto ocurrió hace 73 años. Y es impresionante que este formato que presentaron, el LP de 12 pulgadas, de 30 centímetros, sea 73 años después el estándar de la industria musical, ¿no? Vamos a comenzar por allí. La música en vinilo. Ya quiero después que nos vayamos a la parte técnica, pero tú, como productor, ¿qué significa para ti el vinilo y la música? Tienes la colección ahí detrás de ti.
Sí, bueno, para mí son cosas, me estás hablando de algunas de las cosas más preciadas en mi vida, ¿no? La música y el primer paquete donde se empaquetó, vamos a decir, la música, ¿no? Que que fue con el vinilo, que fue lo que disparó la comercialización de la música, fue la creación del vinilo, ¿no? Entonces, a pesar de que las tecnologías han cambiado mucho, como sabemos, después del vinilo vino el 8-track, después vino el cassette, después vino el CD, ahora tenemos el downloading, el streaming, ¿right? Entonces, el vinilo y lo empezó a perder mucha popularidad a finales de los 80 y principios de los 90 cuando apareció el CD por la conveniencia, ¿no? Y también un poco aquel tabú del sonido digital, el sonido de alta resolución. Entonces, sí, hay muchas ventajas del sonido digital, pero hay muchas ventajas también del sonido analógico de lo que es el vinilo, ¿no?
Pero, a ver, yo aquí te quiero preguntar, JC, ¿hoy en día los vinilos están de moda porque nos recuerdan a nuestro pasado, a nuestra infancia, quizá cuando escuchamos un primer disco? Yo me acuerdo que el primer disco que tuve y que se me viene a la mente fue el de la película Grease, que era un disco doble que abrías y estaba lleno de fotografías de la película, y no solo de la película, sino de escenas de la clásica preparatoria americana. ¿Hoy están de moda porque nos recuerdan algo por añoranza o porque tienen algo extra que quizá en su momento no tenían los discos, los vinilos?
Bueno, yo creo que hay una combinación, ¿no? Porque lo interesante es que la nueva generación, o sea, chicos que no pasaron por esa época, que no vieron la transición, muchos de estos chicos están consumiendo vinilo. Entonces, ahí yo creo que un poco como también ese fenómeno de cuando a principios de los 90 la gente empezó a vestirse como en los 60. A principios de los 2000 te empiezas a vestir como... Hay siempre un ciclo de cosas que vuelve, ¿no? La ropa con los pantalones bota ancha, los zapatos de plataforma, todo siempre vuelve, ¿no? Lo que pasa es que como la música una vez más está attached a la tecnología, entonces es más difícil que vuelva como un jean o una camisa, ¿no? Entonces hay algo de curiosidad, ¿no? En estos días vi que están vendiendo también los Walkman, ¿no? Los cassette players, y vi un video de alguien el otro día, entonces que salía la mamá enseñándole a la hija: le acabo de dar a mi hija por primera vez un toca cassette, y no, la niña no sabía ni remotamente.
¿Le dio el lápiz?
Había que hacer, ah, claro, para arreglar la cinta, ¿no? Ese era el método más, eso sí es tecnología, ¿eh?
Claro.
Entonces la niña estaba como: ¿qué? Esto se le abre una puerta, mamá. ¿Y para qué se le abre una puerta a esto? No, tú metes el... ¿Qué? ¿Cómo que tú metes eso? Entonces creo que hay algo de curiosidad, algo también, como dice Javier, de nostalgia, ¿no?
Fíjate que yo cubro también el CES, que es la feria de tecnología más grande del mundo, y quiero decir, desde el 2019, 2018, 2019, empecé a ver que presentaban cada vez más tocadiscos, ¿no? Entonces, la primera vez que yo lo vi, yo dije: wow, los tocadiscos y los jukebox los están presentando acá en el CES, que generalmente es tecnología para el año que viene. O sea, presentan la tecnología un año antes de lo que sale al mercado. Y en el 2019, precisamente, fue el año en el que los vinilos tuvieron... La venta de discos de vinilo superó la venta de CDs por primera vez en 40 años, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que por ejemplo, no sé, Nati Peluso, que es uno de los vinilos que estoy esperando, que Nati Peluso, que Bad Bunny, que todos estos artistas que tienen un público muy, muy joven, que no conocieron ni siquiera los cassettes, están, para la pregunta más fácil, ¿qué es lo que tiene el vinilo que está enamorando a los artistas que ahora también están encabezando las listas, por ejemplo, de Spotify, etcétera?
Bueno, sabes, yo... hay varias cosas, ¿no? Pero yo vuelvo un poco al sentido de pertenencia y de conexión con el artista. Fíjate, estos artistas que tú acabas de mencionar, Marisabel, son todos artistas que sus fanáticos no saben lo que es un CD, no saben lo que es un vinilo o un cassette o nada por el estilo. Pero imagínate a un chico o a una chica de 15 años, de 20 años, que tú le llegues hoy día y le digas: mira la oportunidad que te tengo. Tú ahora puedes escuchar a tu favorito, vamos a hablar por ejemplo de J Balvin, el artista que tanto te gusta, y lo único que puedes ver de él son los videos de 7 segundos de Spotify o los videos de YouTube o lo que él pone en su social media. Ahora, mira lo que acabo de descubrir. Descubrimos una forma de vender música que se hacía en tiempos ancianos, en las cuales tú puedes conectarte con tu artista y puedes escuchar la canción todas las veces que tú quieras. Y no solo eso, sino que puedes escuchar las 12 canciones, puedes escuchar
sin interrupción.
Body of work, como se dice en inglés, una obra de arte, ¿verdad? No un sencillo aquí y después en 3 meses el otro sencillo con una foto, sino que tienes la oportunidad de verdad escuchar cómo el trabajo fue concebido por el artista, porque ahora estamos en un mercado de sencillos, ¿no? Pero el vinilo te permite poner tu álbum y escucharlo, como dijiste tú, Mari, sin interrupciones. Y hay veces que los escuchas sin pausa. Si el artista concibió su canción de manera que se une con la próxima canción, vamos a decir como Abbey Road de los Beatles, por ejemplo. Oh, entonces una persona joven de 15, 20 años va a decir, ¿what? ¿Eso existe? Y viene una...
Y sin comerciales, ¿qué? Sin que te salga algún anuncio entre dos canciones, que es horrible, ¿no?
Y lo puedo comprar en Target. Wow, en serio, como si fuera el CVS a comprar. Pues se puede comprar música de esa manera también sin necesitar el teléfono. Entonces es como un full circle, yo creo, ¿no? Para esta nueva generación, ¿no? Como, wow, de verdad eso existe. Y por, como los drive-ins, por ejemplo, el autocine, ¿no? Lo que nosotros llamamos el autocine. Para unos chicos ahora tú dices, y de verdad tú puedes manejar a un sitio, estacionarte en tu carro y ver una película en tu auto y que te traigan la comida al auto. ¿Y por qué ya eso no existe? Si eso es una maravilla. Entonces, fíjate que ahora después del COVID también los autocines han estado de vuelta, ¿no? Por el social isolation y todas esas cosas. Entonces la nueva generación se está permitiendo descubrir cosas que por la tecnología se fueron dejando de lado, o por el dinero, por el profit, ¿verdad? Se fueron dejando de lado, pero la nueva generación las descubre y dice, oye, yo compraría eso. Si me lo vendes, yo lo compro. Entonces las compañías se están despertando a eso y están como tratando de satisfacer ese nuevo mercado, ¿no?
Yo quiero retomar algo que decías de la experiencia de ir a una tienda a buscar un disco. Y el mejor ejemplo para las nuevas generaciones es ver la película Rock of Ages, en donde el personaje de Diego Boneta está en Tower Records en Los Ángeles viendo discos. Y era así de tuc, 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 que te ibas y luego los tenías que empujar todos. Y te ibas al de al lado y tuc, 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 y así. Ese es el mejor ejemplo para las nuevas generaciones de que no tienen ni idea de lo que es un vinilo. Yo te quería también comentar, y seguramente a ti, María Isabel, también te pasa, que gracias a los LPs, surgieron las famosas canciones de lado B, porque muchas veces te quedas nada más escuchando el lado A, que es pues el lado A del disco, que si lo volteas es el lado B. Pero muchas de estas canciones del lado B que eran extraordinarias y que seguramente no se dieron cuenta, pero después vieron que era como algo que podía funcionar, todas las canciones del lado B, porque la gente seguramente no quería escuchar el lado B del disco.
Le o lo dejaba para otra ocasión. Cambiarlo.
Exacto. Y entonces muchas de las buenas canciones se quedaron así, como las canciones del lado B. Pero a ver, algo que yo quería también preguntarte y que tú nos expliques como experto, ¿el Grammy y el gramófono tienen alguna relación?
Ah, claro, sí. Eso sí, es un detalle curioso, ¿no? Que el Grammy, la estatuilla del Grammy, como sabemos, es una imagen de un gramófono, ¿verdad? Entonces el Grammy es el nombre corto para el gramófono, ¿no?
La parte que a mí me interesa saber es, ya que tú eres ingeniero de sonido, además productor, ¿hay realmente alguna diferencia auditiva cuando escuchamos un disco de vinilo versus... En cassette sí sé que hay, porque hay se degenera un poco el sonido, ¿no? Por el mismo formato. Pero ¿hay una diferencia entre el vinilo y el streaming en la calidad de sonido?
Bueno, sí, hay una diferencia entre el vinilo, el CD y después, o sea, vamos a decir que el vinilo es muy buena calidad, el CD es más alta resolución, el streaming empieza a perder calidad y dependiendo de la plataforma de streaming, porque cada plataforma de streaming tiene su propio algoritmo.
Y la conexión al internet también.
Conexión al internet. Entonces, ¿qué pasa? Que Amazon Music suena diferente a lo que suena Spotify. Tidal suena diferente a Apple Music. La que suena, según mi experiencia, la que suena con más alta resolución es Tidal, porque Tidal acepta archivos de alta resolución. ¿Qué pasa? Si el vinilo tiene una calidad de sonido maravillosa que todos conocemos, pero tiene limitaciones con respecto al rango
de frecuencia, claro.
Al rango de frecuencias y al rango dinámico, ¿no? Lo cual quiere decir el volumen y el rango de frecuencias, ¿no?
Sí, porque la aguja no puede...
Físicamente.
Bueno, es demasiado complicado para la gente que nos escucha, pero sí, físicamente la aguja no puede hacer todos esos cambios de frecuencia, ¿no?
Exactamente. El canalito por donde viaja esa aguja dentro del vinilo es muy delgadito y solamente la aguja puede moverse una determinada cantidad. La aguja puede nada más hacer una cantidad determinada de movimiento para reproducir la frecuencia. Si la frecuencia es muy baja o muy alta, muy extrema, entonces la aguja tiene que moverse más rápido o tiene que moverse más físicamente, lo cual nos obligaría a hacer esos canalitos más gruesos y entonces habría menos espacio para grabar en el vinilo, ¿verdad?
Cuando tú estás mezclando algo ahí en literal enfrente de ti en tu consola, ¿lo haces pensando en que puede ser vía streaming, vía vinilo, vía CD? ¿Haces como eso en la mente y tú lo puedes programar?
Sí, porque definitivamente una de las cosas que se hace es si yo estoy produciendo o mezclando un disco y el artista me dice, oye, este disco lo vamos a sacar en vinilo también. Ah, ok, entonces yo le entrego dos masters diferentes. El master para el vinilo tiene que tener unas especificaciones.
Una amplitud de onda más baja, ¿no?
Más baja que la del CD, exactamente. Y entonces también tú puedes entregar varios masters diferentes, uno para Spotify, uno para Apple Music, uno para Tidal, uno para CD y uno para vinil. Se hace mucho eso, se entregan varios masters diferentes dependiendo del formato, ¿no? Entonces, el problema es que antes cuando tú ibas y comprabas el vinilo, es el mismo vinilo, es el mismo sonido en cualquier parte del mundo. Pero ahora la misma canción que yo saco, dependiendo de la tienda donde tú la compres, que es el streaming, va a sonar diferente. Entonces, hay siempre el desafío de que como cada plataforma tiene su propio algoritmo, suena diferente. Entonces, la misma mezcla que tú hayas en Spotify no te va a sonar igual en Tidal y no te va a sonar igual en Deezer, etcétera, etcétera.
Por ejemplo, con esto de streaming, ¿qué es lo que se pierde si lo condensamos todas las plataformas, entendiendo que cada una tiene sus algoritmos diferentes musicalmente hablando, que te cambia el sonido? ¿Qué es lo que se pierde en la reproducción digital que tenemos todavía muy fiel en la reproducción análoga con los discos de acetato o de vinilo?
Cuando se habla de audio digital, tú te imaginas el mismo concepto de una película, ¿verdad? Que son 35 cuadros, por ejemplo, o 30 cuadros en un segundo, ¿verdad? Y esos cuadros pasan tan rápido que tus ojos los hacen, los unen y crea el movimiento. En el audio digital es lo mismo. En un momento de sonido se le toman muchas fotos a ese momento de sonido. Y al unir todos esos momentos, micro momentos de sonido, vamos a decir, o sea, en un CD, en un segundo, tú le tomas 44,000 fotos a la onda sonora en un segundo. Entonces lo que pasa es que eso, en el audio digital son muchas fotos, muchas fotitos, samples, lo que se llama samples, muchos samples que al tú ponerlos juntos uno detrás del otro, entonces crea la continuidad. En cambio, en el vinilo, el audio es continuo, no hay samples. La onda de audio es continua porque es una señal eléctrica. Entonces, al ser una señal eléctrica, no hay esas fotitos que se ponen juntas, sino que en realidad...
No hay una interrupción,
no hay,
claro.
No hay interrupciones. En realidad, la señal es continua. Entonces ya por ahí tenemos la primera, tú sabes, ¿no? La primera diferencia, ¿no? Que por qué la gente se siente atraída al vinil, ¿no? Al sonido analógico. Entonces esa es una cosa, que no hay interrupción entre tus samples. No hay samples. Es una señal continua que dura 3 minutos, vamos a decir. No hay... Exacto. Entonces, la otra es que mucha de la música que se escucha hoy día fue grabada para ese formato. Vamos a hablar de Bob Marley, vamos a hablar de los Beatles, vamos a hablar de Queen, de Pink Floyd, Michael Jackson, La Fania, todos los discos de La Fania. Entonces, ¿qué pasa? Que fue una música que fue creada para ser reproducida en ese formato. Fue grabada y capturada con una tecnología que va acorde a ese formato. Claro, ¿qué pasa? Que al tú pasar esa música grabada en otra época al formato digital, no suena como raro porque tú oyes frecuencias que no estaban supuestas estar ahí. Porque dicen, ahora con la tecnología digital tenemos más rango de frecuencia. Y tú dices, sí, pero cuando eso se grabó, yo no quería que ese rango... Entonces, por ejemplo, un contrabajo, ¿verdad? Vamos a decir, por hablar de un ejemplo, un bajo eléctrico tiene unas frecuencias muy bajas que el vinilo no capturó. Entonces, cuando la pasas a digital, dices alta definición digital. Y esa alta definición digital quiere decir más frecuencia. Entonces, le empiezas a meter el artifact, ¿no? Como dice, se dice en inglés, le empiezas a meter trucos digitales y empiezan a salir ciertos artefactos que no estaban originalmente supuestos a estar ahí, ¿verdad?
Y por ejemplo, con la música actual, que es muy, que tiene mucho bajo, que de sonido, por ejemplo, el reggaetón, que es demasiado alto, tiene sonidos muy altos. Entonces, ¿cómo tú haces para remasterizar eso para el vinilo? O sea, ¿qué es lo que se le quita y pierde en vinilo que se puede escuchar en digital?
Pierdes un poquito de ese, sobre todo en la música urbana, que tiene tantos bajos y subbajos, y los famosos 808s. Por ejemplo, si tú oyes los discos de hip hop de los 80, que estaban los vinilos, que fue cuando empezó todo lo que es el breakdance y todo eso, sigues teniendo los kicks, los 808s, pero en la era digital, claro, algunos de esos, a pesar de que eran capturados en vinilo, la fuente original, que era, por ejemplo, un MPC 2000 o un drum machine, un lean drum machine, la fuente original del sonido, cuando iba al vinilo, perdía un poquito de la profundidad, ¿no? Entonces, ahora que esa misma fuente original la podías tener en digital, como que dices, ah, mira, me está dando algunas de las frecuencias que se estaban perdiendo.
Antes de despedirnos, porque ya llegó el tiempo de despedirnos, nosotros tenemos aquí un segmento que son las recomendaciones de Zona Pop. Te voy a pedir que me recomiendes algún disco de vinilo. Ya después le pregunto lo mismo a Javier y yo les doy mi recomendación de uno que me llegó la semana pasada. ¿Qué disco nos recomiendas para ir a comprar ahora mismo y escuchar o sumarlo a la colección?
You Can Never Go Wrong with Bob Marley, porque ese es uno de los artistas que, y ese otro que mencioné, Abbey Road, porque esos son vinilos que cuando se grabaron, la grabación se hizo con la intención de que fuera reproducida en ese formato.
No tengo, o sea, ninguno de los dos, entonces lo tengo que ir a buscar.
Ajá, ajá. Entonces, yo creo que cualquiera de esos dos. Y si queremos, a lo mejor en español, definitivamente, sí, El Amor Después del Amor de Fito, Dinamo de Soda, también es amazing en vinilo, a pesar de que ya en esa época estaban saliendo CDs, pero todavía se mantenían las cosas más con el sonido de vinilo. Pero sí, definitivamente. Y como ya viene el fin de semana, vamos todos a escuchar Bob Marley, vinilo, para que tengan todo un tremendo fin de semana.
Tú, Javier.
Uno doble también, que ha sido el único vinilo que he comprado últimamente, el soundtrack de Bohemian Rhapsody, la película de
que
Queen.
Que me lo regalaste.
Que te lo di, que la verdad, o sea, cuando lo vi en Target, ahorita que decían que te vas a Target a comprarlo, lo vi y dije, wow, esto es una pieza de arte, porque son las canciones originales de Queen en el soundtrack, que son tu playlist favorito de canciones de Queen. Entonces yo me voy con Bohemian Rhapsody, que es el único que he comprado, el único vinilo que he comprado.
Y yo voy a recomendar, yo no sé si les gusta, pero este es un artista con el que yo he estado obsesionada este año porque ese disco me parece maravilloso, que es El Madrileño, de C. Tangana. Me llegó el vinilo la semana pasada. Qué bien se escucha ese disco en vinilo, a pesar de ser música que tal vez en la amplitud de onda no sea la apropiada para vinilo, pero se escucha muy bien, El Madrileño de C. Tangana. No sé si lo pueden encontrar en Amazon, sé que lo pueden encontrar al menos acá en Estados Unidos, en España evidentemente, pero bueno, si tienen oportunidad de escucharlo y de buscarlo, súmenlo a su colección.
Jaycee Lozada, te queremos agradecer que hayas estado en Zona Pop de CNN en Español. Tus redes sociales, ¿en dónde te puede seguir la gente?
Bueno, muchas gracias por la invitación, como siempre. Mr. Sonic en Instagram es MrSonic y _, y en Facebook también Juan Cristóbal Lozada. Y por ahí conéctense en Instagram y seguimos las conversaciones sobre música y sobre tecnología, que yo soy un nerd para eso, así que yo estoy siempre listo para hablar de música.
Vamos a hablar tú y yo mucho de cosas tecnológicas, porque eso a mí me fascina.
Bueno, vamos, let's be nerd all together.
Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es @merinoCNN y en Instagram me encuentran como Javito73. www.cnne.com/zonapop, la página popera con los artículos y la que tiene los episodios, www.cnne.com/zonapop, y nos escuchamos en otro episodio próximamente, más allá de un día, dos o tres, no lo sabemos.
Yo soy Marisabel Houston desde Atlanta, me encuentran en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram @MarisabelHouston.